Comienza Iglesia en Misión, dirigido por el Padre José María Calderón. Hoy conducido por Juventud y Familia Misionera.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos otro programa más de la Iglesia en Misión, un programa que dirige el Padre José María Calderón para enamorarnos de la misión de la Iglesia y para contarnos su actualidad. Hoy hemos venido a los estudios de Radio María tres jóvenes, tres amigos que hemos tenido varias experiencias misioneras de verano juntos, concretamente en la preciosa tierra de Guinea Ecuatorial. Queremos compartiros a vosotros nuestra alegría y con mucha humildad, pues sabiendo que muchos de los oyentes de Radio María sois gente excepcional de la que aprendemos muchísimo en el día a día. Persona de nuestras parroquias, movimientos, de asociaciones de fe, de cáritas, en definitiva, de gente buena que busca hacer de este mundo un lugar mejor. La misión de la Iglesia es permanente, no tiene descanso. Ya lo decía muy bien el Salmo 113, desde que sale el sol hasta su ocaso. El mandato de Jesucristo de ir al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda nación, a toda criatura, es permanente y es para toda la eternidad. Tenemos el deber moral de proclamar la buena nueva, que no es otra cosa que la verdad, la bondad y la belleza, para salvar al mundo de la tristeza y del egoísmo, de la depresión y de la muerte. Y por eso tenemos esta preciosa misión, de ser motivo de esperanza para nuestros hermanos que sufren. Y no tengo ninguna duda de que muchos de los que nos estáis escuchando lo sois. Algunos en la parroquia, otros trabajando en hospitales cuidando enfermos, otros como maestros enseñando en el colegio, en la universidad, a nuestros jóvenes, otros en el metro, en el autobús, en la panadería, qué sé yo, ¿no? En muchos y muchos lugares en los que nos encontramos con nuestros hermanos por el camino y donde nuestra misión con mayúsculas se vive en el día a día. Esperamos que este ratito que vamos a pasar juntos sea un lugar donde muchos hermanos nos podamos encontrar. Gracias a la tecnología, gracias a esta preciosa familia que es Radio María, que nos une a todos. Y para comenzar bien, pues como buenos cristianos o intentamos ser buenos, nos vamos a encomendar como todas las noches. Y esta noche pues vamos a rezar una oración muy bonita, que es la oración que después explicaré bien por las vocaciones nativas, que es una jornada que va a ser en un par de semanas y que vamos a comentar. Pues vamos a rezar. Va a rezar Menene, uno de los que estamos aquí.
Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, en cada momento. Que no nos cansemos nunca de buscar lo que quieres de nosotros, para que todos con alegría nos sepamos discípulos suyos. Que todos con generosidad nos sintamos misioneros, enviados a llevarte allí donde tú deseas que vivamos nuestra fe. Que no falten nunca jóvenes que, reconociendo tu llamada, digan sin miedo, hágase tu voluntad, y que tu madre, María, nos fortalezca en nuestro compromiso contigo y con la Iglesia. Amén.
Ahora vamos a escuchar una canción muy bonita que se llama todo lo haces nuevo, Jesús.
Simple. imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
Qué alegría, estamos en Pascua, feliz Pascua a todos, eso es lo primero, feliz Pascua al Señor resucitado, que es una bendición y es el centro de nuestra fe. Si el Señor no hubiese resucitado no tendría ningún sentido que estuviéramos aquí ni que creyésemos lo que creyésemos, ¿no? Y además en esta semana que es la octava de Pascua, que es que hemos vivido el domingo Lautare, ¿no? Del domingo la alegría, el domingo pasado, pues bueno, que lo vivamos con esa alegría, ¿no? De que el Señor ha resucitado, que es el centro de nuestra fe, nuestra salvación, nuestra fe tiene sentido, nuestra vida tiene sentido, ¿no? Porque la muerte no es el final, el pecado no es el final y el Señor pues nos espera, ¿no? Y que además esta octava de Pascua termina mañana con una fiesta preciosa, que es la fiesta de la Divina Misericordia, ¿no? Que el Papa Juan Pablo II instituyó hace ya, pues fue en el año 2000, si no me confundo, y es una fiesta preciosa, ¿no? Del perdón, de la misericordia del Señor, del amor que nos tiene. Pues muy bien, feliz Pascua de Resurrección. Vamos a presentarnos. Ah, bueno, y también quería comentar, tenemos el número de WhatsApp, de teléfono, donde si queréis mandarnos preguntas o comentarios, os lo voy a decir aquí para que los podáis, los que quieran escribir, es 668-594-383. Ahí podéis escribir lo que queráis, preguntas, comentarios, y os escucharemos, os oiremos, como veáis. Y por supuesto, en el Facebook Live, que estamos viendo aquí los comentarios, agradeceros mucho a todos, ¿no? Los que estáis conectados desde Madrid, desde Mataró, hemos visto algún mensaje, desde Argentina, acaban de escribirnos también, desde Córdoba, Argentina, en fin, benditos al Señor, ¿no? Que la tecnología nos une a todos y es un regalo, ¿no? A toda la familia de la Iglesia Católica nos une aquí y es un regalo poder estar con vosotros este ratito de Iglesia en Misión. Muy bien, pues nos vamos a presentar, vamos a empezar por... Parece bien a Menene, Menene que ha hecho la oración tan bonita de las jornadas de las vocaciones nativas. Reginaldo, cuéntanos.
Muy buenas noches, feliz Pascua. Soy Menene, soy de Vipellín, al noreste de Guinea Ecuatorial. Y bueno, llevo aquí en España desde 2015. Vine con una beca de formación universitaria, Universidad Francisco de Vitoria, y ya parece que por cuestiones laborales y por cuestiones matrimoniales,
eso es.
Mis últimos, mi vida ya está de algún modo ya por aquí.
Muy bienvenido, Menene, por estar aquí otra vez con nosotros, porque bueno, estuvimos hace unos meses y el equipo que estamos aquí, pues bueno, estamos repitiendo hoy con mucha alegría. Bueno, pues aquí a mi izquierda, Carlos, te toca a ti presentarte.
Bueno, ¿qué tal a todos? Oye, muchas gracias por estar escuchándonos. Yo soy Carlos, me considero amigo de Menene y de Víctor. Sí que es verdad que no tan académico como puede ser Menene, que pensaba que te ibas a olvidar de hablar de lo que te tiene aquí raíces, sobre todo que es tu matrimonio, pero al final has estado bien y lo has dicho.
Muy bien, pues yo me presento, yo me llamo Víctor, soy aquí de Madrid, tengo 35 años. Y bueno, pues tengo la bendición siempre cuando me presento digo lo mismo, más que los logros personales, pues es mi mayor logro en mi familia, 6 hermanos, un sacerdote, unos padres católicos que me han transmitido la fe, y después pues un matrimonio, pues mi mujer María, mi hijo Bosco, y en fin, pues el Señor que nos va bendiciendo, ¿no? Y que hemos recibido la fe en la Iglesia y es el mayor regalo, ¿no? Es el mayor regalo. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de varios temas, pero ahora tenemos unas preguntillas que queríamos compartir con vosotros. Y la primera es, bueno, pues, ¿qué es ser misionero para nosotros, no? Porque nosotros, como decíamos antes, nos hemos conocido, gracias a Dios, por las misiones. Fue el Señor el que nos presentó unas misiones que hace ya, pues, no sé qué año fue, Carlos, fue en
2017,
sí, hace ya 7 años, ¿no? Que fuimos a misiones a Guinea Ecuatorial, a tener una experiencia misionera en Guinea Ecuatorial, a la ciudad de Menene. Fuimos a su ciudad a tener una experiencia misionera porque un obispo, Monseñor Miguel Ángel, que es obispo que es salesiano él, nos invitó allí a su diócesis a tener esa experiencia misionera y nos conocimos, ¿no? Pues y hoy estamos aquí, 7 años después, ¿no? Pues bueno, la pregunta era, ¿qué es ser misionero para ti? Empezamos con quién. ¿Con quién me lanzo? ¿Quién quiere lanzarse primero?
¿Quién quieres? Venga, Menene, te dejo a ti primero.
Venga,
te dejo a ti
primero. Por diferencia de que fuimos a tu ciudad de misiones, vamos a ver, ¿qué es ser misionero para ti, Menene? ¿Cómo lo ves?
Bueno, se me ha echado el muerto. O sea, para mí la propia palabra misionero me ayuda mucho, ¿no? Para pensar e intentar vivir esta palabra, el ser misionero, que es muy amplia, es muy grande, pero yo creo que fundamentalmente para mí es vivir en... Es vivir el amor, es llevarlo, es... y además con todas mis limitaciones. Ser misionero es vivir conscientes de que yo como ser humano tengo una misión. No estoy aquí tirado, caminando hacia ningún lado. Creo que el ser misionero también me ayuda a pensar... en aquella pregunta del qué sentido tiene mi vida en todos los órdenes, y la palabra misionero pues me conduce a ello, a buscar el sentido de mi vida. Buscarlo desde una dimensión cristiana, buscarlo desde una dimensión formativa, buscarlo desde una dimensión familiar, buscarlo desde una dimensión social. A mí mi ser misionero pues me lleva a ello, ¿no? A la búsqueda de este sentido de mi propia existencia. Y luego pues no solamente buscarlo, sino con la confianza y la convicción de poderlo encontrar, y también con la esperanza, a pesar de las limitaciones, de vivir en conciencia.
Muy bien. Carlos,
¿Cómo puedo decir yo ahora algo después
nada,
de eso?
Para nosotros es complicado. Ser misionero es ser católico, esa sí. Es la respuesta.
Al final, yo creo que ser misionero es vivir siendo, dándote un poco a los demás, ¿no? Es decir, poder vivir tu vida dándote un poco al resto. Ya no es ir de misión o irte de misiones afuera, o sea, también es tu día a día, ¿no? Que creo que eso también es algo que es... muy importante, ¿no? Poder vivir tu misión día a día. Ser un poco, no quiero decir la palabra coherente, ¿no? Pero ser un poco coherente y ser es el amor que tienes hacia los demás, poder demostrarlo día a día y ya si te vas fuera o vas a algún país de misión, demostrar ese amor que al final con la propia providencia pues vas a tener, va a ser el Señor el que coja tu cuerpo y tus palabras y va a ser él el que va a actuar por ti. Pero yo creo que sobre todo eso, ¿no? Es amor hacia los demás.
Sí, sí, así es. Para mí, la verdad es que el ser misionero, y mira que lo hemos reflexionado mucho, ¿no? Y aquí los que estamos presentes, que somos jóvenes, pues hemos tenido muchas experiencias misioneras, ¿no? En muchos países y hemos estado, en fin, pues porque el Señor nos ha bendecido y hemos podido, ¿no? Hemos tenido los medios para hacerlo y el Señor nos lo ha regalado. Y en cada país al que hemos ido, seguramente que hemos tenido una experiencia diferente. Pero como bien decía Carlos, es verdad que esas experiencias misioneras pues nos duran 20 días y nos marcan el corazón, nos marcan la vida, pero bueno, pues necesitamos después llevarlo a la práctica, ¿no? O llevarlo a nuestro hogar, a nuestra casa, ¿no? A nuestra familia, a nuestro... Y la verdad es que el ser misionero para mí pues es llevar con plenitud mi vida cristiana. Es llevar con plenitud mi vida cristiana, llevarla con esa voluntad, con esa inteligencia, con esos dones que me da el Señor, con esa libertad, por supuesto, porque el Señor nos quiere tanto pues que nos hace libres, ¿no? No nos obliga nada a nadie y la fe es algo que como bien decía Juan Pablo II, ¿no? Nuestro Santo Padre pues se propone, ¿no? No se le impone a nadie la fe. Y a nosotros se nos ha propuesto y nos ha enamorado, ¿no? Nos ha cautivado el corazón. Y pues es verdad que el ser misionero, para mí, pues es vivir con plenitud mi vida cristiana, ¿no? De mi vida sacramental, mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida social, ¿no? Pues todo eso. Y no es fácil, ¿eh? O sea, porque claro, al final, pues como han dicho bien mis hermanos aquí, pues somos limitados y cometemos pecados y faltas y nos confesamos, nos caemos, nos levantamos y bueno, pues es el camino de santidad, ¿no? Y la misión está en el centro de nuestra vida cristiana y además es el mensaje de la salvación, ¿no? Yo pensaba mucho cuando hemos tenido la iglesia y seguimos teniendo grandísimos misioneros, Francisco Javier, en fin, que son los famosos, pero hay muchos que son anónimos y que dan su vida y que han muerto dando su vida y sin que nadie les haya conocido, pero les ha conocido el más importante, que es el Señor. Pero lo que pensaba mucho eran los primeros apóstoles de Jesús, ¿no? Cuando los enviaba de dos en dos, ¿no? Les mandaba uno, o vete a Éfeso, o vete a Grecia, o vete a Roma, o vete a Jolín. ¿Qué les movería, ¿no? A esos 12 apóstoles de Jesús, los primeros, ¿no? Los primeros misioneros, ¿qué les movería a irse pues, para allá, ¿no? A mí, yo lo pienso, la verdad, y honestamente y con libertad os digo, a mí me daría miedo.
Pero lo que les movía está, a ver, relativamente claro, ¿no? El Espíritu Santo, al final eso es lo que les empujaba, sí, a estar en misión. Pero yo voy a hacerte la pregunta, Víctor. ¿Cómo se vive la misión día a día?
Pues eso, es una buena pregunta y ciertamente, pues como es una pregunta tan buena, si mi nene quiere contestar también se la dejo a él, pero si no, voy a contestar yo, venga, ¿no? La misión del día a día, pues mira, se vive...
O sea, yo creo que es lo más difícil, ¿eh? Por eso
sí,
te
es,
digo que al final...
es complejo y además es muy fácil ponernos aquí en la radio, ¿no? Y dar lecciones magistrales o darnos... No, después realmente es ser coherentes. Tú lo has dicho al principio, ¿eh? Y coherentes, a mí me gusta más la palabra íntegros, ¿no? Que es muy pues, similar, ¿no? Pero ser íntegros, ¿no? Y ser íntegros, pues ciertamente es difícil, pero ser íntegros en el día a día, pues eso, en el trabajo. Con mis vecinos, con el portero de mi edificio, que le veo todos los días y no le saludo, por favor. Tenemos que ser más cariñosos con la gente, con el panadero que le compro el pan todos los días, con el frutero. Pues bueno, pues eso es ser misionero y con nuestro testimonio, que muchas veces no será de palabra, porque muchas veces no tenemos por qué ir en plan ahí gritando, oye, que a lo mejor alguno lo hace y está muy bien, pero es el testimonio lo que va a arrastrar, ¿no? A veces más que las palabras. Entonces, pues nuestra vida, yo soy misión, o sea, mi vida es misión, y cuando eso se interioriza o se intenta interiorizar, pues vivimos el día a día pues como un encuentro con el Señor en cada momento, ¿no? El trabajo es mi encuentro con el Señor y el trabajo me santifica. Mi matrimonio pues es mi encuentro con el Señor, mi mujer o mi marido me santifica, ¿no? Ahora mismo yo pues tengo un niño pequeño. Mi niño pequeño empezó la guardia hace poquito y está todo el día malo. Está todo el día malo, ¿no? Los que son papás y mamás aquí que no están escuchando radio oyentes lo saben, así que no quiero dar pena a nadie ni lástima. Pero pues pasa mal porque llevo 2 meses durmiendo 3 o 4 horas intermitentes, estoy todo el día que parezco un muerto en vida y pues bueno, pues es mi encuentro con el Señor y mi misión ahora mismo es cuidar a mi hijo, y que mi mujer esté también tranquila, que no esté nerviosa, que descanse, que pueda descansar, que yo pueda descansar cuando pueda, pues el Señor me espera ahí, ¿no? Me espera a mí. En mi caso particular, ahora mismo que lo estoy comentando, el Señor me espera en mi casa y eso, pues repito, no es fácil, porque cuando no he dormido nada y estoy cansado, estoy nervioso, pues me cuesta, pues claro que me cuesta, porque soy de carne y hueso, no soy Superman. Pero bueno, pues el Señor nos da la fuerza, ¿no? Hay que rezarle, hay que pedírselo, hay que tener ese encuentro con Él. Menene.
Yo estaba pensando ahora en el viaje que hice hace poco a Grecia. Tuve la oportunidad de acompañar junto con otros profesores a los alumnos. Y yo recuerdo que, como ahí el saludo es Eucaristos, siempre que lo escuchaba me llamaba mucho la atención. Me quedaba como, ¡ale, ala, ala, Eucaristos, ala! ¿No? Y claro, entonces, eso me ayuda a responder a esta pregunta, ¿no?, de cómo se vive la misión en el día a día. Pues yo creo que es viviendo la Eucaristía al final. Y un poco lo que tú decías hace rato, Víctor, que al final este día estás más a tope, o por la mañana estás a tope, por la tarde ya vas decayendo, esta semana bien, la que viene estamos fatal, pero que creo que es muy difícil vivir la misión, vivir con esta integridad que tú decías, o con esa coherencia, en el término que le encanta a Carlos, cuando no se vive la Eucaristía, porque al final creo que ahí está todo, esa es la fuente. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Eso lo dice mucho la madre Verónica Berzosa, que dice, claro, al final podemos ser solidarios, por ejemplo, pero que no es lo mismo ser solidario y necesariamente ser cristiano, ¿no?, y ser misionero. Se puede ser misionero sin esa integridad, podemos hacer cosas buenas sin esa integridad, dice ella, pero que la fuente es Cristo. Por lo tanto, para ser misionero en el día a día, que a mí me cuesta, a ti también y al otro también, es muy importante pues vivir esta Eucaristía, estar cerca de esta fuente con todas nuestras limitaciones.
O sea que realmente, Menén, es claro, lo que quieres decirnos es que es verdad que el ser misionero no es un acto de voluntad, no es por voluntarismo, es por gracia, ¿no? O sea, al final, el ser misionero, pues con la Eucaristía recibimos las gracias, y sin la Eucaristía y los sacramentos es muy difícil ser misionero. Seremos grandes voluntarios, ¿no? Podemos montar muchas ONGs, ayudar a mucha gente y será gente buena, ¿eh? O sea que no, pues ni mucho menos estoy minusvalorando la labor que hacen muchas ONGs que no son cristianas, ¿eh? Al contrario, benditos a Dios, y ojalá el Señor, pues por supuesto, se lo tenga en cuenta y tengan un encuentro con Él, ¿no? Porque al final toda la bondad, el bien y la belleza sale de Jesucristo. Sale de Jesucristo, no sale de los hombres, ¿no? Y seguro que tienen en el corazón esas personas, pues algo del Señor, ¿no?, que les ha tocado. Pero ciertamente, pues todo es gracia del Señor, ¿no? Y la misión sale de la Eucaristía y de los sacramentos.
Sí, al final es vivir la fe, ¿no? Podemos resumirlo en al final es vivir la fe, rezar, darnos por los demás. Pero sí que es verdad que a veces en nuestro trabajo, en nuestro día a día, o sea, los trabajos que a lo mejor no tenemos trabajos tan relacionados con la iglesia y, bueno, pues es un poco más, vamos a decir, difícil, porque al final, bueno, pues vivimos en la sociedad que vivimos y pues, al final a veces es un poco más complicado, ¿no? Pero yo creo que es importante el ser íntegros, como dice Víctor. Al final en nuestro día a día es complicado, pero oye, si yo vivo mi fe de una manera sana, de una manera buena, creo que ese ejemplo, ¿no?, como también decía Menene, creo que es el importante. Es decir, las conversaciones que tú puedas tener con tus compañeros de trabajo, siendo coherente y al final diciendo lo que realmente piensas, creo que también haces mucha labor de misión. O dando en esta sociedad en la que estamos ahora, pues un punto de vista un poco diferente al que al final podemos decir que el resto de la sociedad tiene, damos nuestro punto de vista y al final creo que eso también es una labor de misión del día a día a la que estamos llamados. Además, a ti, Menene, imagino que te pasará bastante en la universidad, que al final pues los alumnos habrá de todos los sitios, ¿no? Y esa labor también es misión diaria que tendréis en la universidad.
Sí, sí, y además al final nosotros somos seres, como dice, somos homo viator, ¿no? Estamos caminando, estamos peregrinando, estamos buscando constantemente. Podríamos adornar la misión o ser misionero con palabras preciosas, pero estamos hablando de algo muy complejo, porque hay que sudar precisamente, hay que entrenarse para ello, porque no es nada sencillo, ¿no? Y hay algo que a mí me ayuda mucho, a medición que me hago mayor y muy mayor. Me fijo mucho en el simbolismo y sobre todo lo que ocurre en la celebración eucarística, los momentos, ¿eh? Hay misas que vivo mejor que otras, a lo mejor soy cansado y estoy ahí más como muerto que como vivo, pero me pasa que una misa que haya vivido bien, como todas las misas terminan como con un it, como ese lanzar y empujar a la misión, pues una misa que yo haya vivido bien, cuando termina y el sacerdote dice it, en patio, ese empuje hacia la misión, ese lanzar, ese envío al final. Y a mí me llama mucho la atención que toda la Eucaristía termine con un mensaje de envío a la misión. Y es después de la Eucaristía, entonces podemos emprender el camino, podemos seguir buscando, porque ya vino alguien para chivarnos un poco qué dirección y qué sentido tomar. Porque hay muchas ofertas de sentido, hay muchas propuestas en la vida y en los diferentes sectores, en el trabajo, en la familia, en la calle. Hay muchas propuestas y ofertas de sentido y muchas llamadas. Pero a mí me encanta como una llamada especial, como lo que ocurre en la Eucaristía, pues una vez que se haya vivido eso, pues se me envía it. Eso que has visto, id a hacerlo. Y me ayuda, en mis limitaciones, me ayuda a esa fase de la misa.
Y es bonito también, Menene y Carlos, que ese it que tú hablas, o pues la predicación, ¿no? Se vive en comunidad, ¿no? O sea, claro, porque pues podríamos ir solos, en plan, como, en fin, no sabría decir cómo, ¿no? Como un disparado, como un cazador que vaya a matar a un gorrión, ¿no? Pero estás solo ahí en el monte, pobrecillo, ¿sabes? Pues que bien ha tirado, pero está solo. Mira, nosotros el Señor lo bueno es que no nos manda solo, nos manda en comunidad. Y yo es algo que reflexiono mucho, ese sentido de comunidad, de pertenencia, ¿no? Pues oye, algunos a una parroquia, otros a un movimiento de la iglesia, otros, en fin, a una asociación religiosa, no lo sé, ¿no? A una congregación. Claro. Pero esa de la comunidad es muy importante para la misión, ¿eh? Y también invito a todos los radioyentes que busquen ese. Algunos ya, muchos seguro que ya la tienen, y a lo mejor otros no tanto, o en fin, o viven un poco la fe solitarios, o qué puede pasar, porque en la iglesia somos 1.000.000.000 de personas casi, pues habrá algunos que lo vivan más de un domingo ya, ¿no? Pero hay que invitarles a la comunidad.
Sí, o sea, al final es muy importante el poder compartir. O sea, al final, este tipo de conversaciones que estamos teniendo nosotros, que al final somos tres amigos que podemos tener esta conversación aquí con todos vosotros escuchándonos, pero que la hemos tenido hace 20 minutos, bueno, hace tres cuartos de hora cuando nos estábamos saludando.
Cenando lacón.
Sí, sí, o sea, estábamos hablando de lo mismo al final, o sea, que creo que es al final tener esta pequeña comunidad, este poder compartir, ya sea con amigos, con personas que conoces, al final compartimos las mismas inquietudes. Uh-huh. Y eso creo que cada vez es más importante.
Y la fe es comunitaria porque al final el amor no se puede quedar para uno solo. No se puede quedar. Es que al final es que es el mensaje central, es que no se puede quedar solo, es que es imposible vivirlo solo, es que si no se va a apagar la luz. Es que tienes que vivirlo con otros, ¿no? Eso es el sentido comunitario, ¿no? De la fe, de la iglesia, ¿no? Que la iglesia es comunidad de comunidades, ¿no? Cuando dicen la parroquia, ¿qué es? Comunidad de comunidades, porque pues, una parroquia acoge los grupos, ¿no? Pero cierto, y después hay movimientos y hay muchos tipos de comunidades en la iglesia, ¿no? Pero es importante, sí, para el envío misionero sentir esa comunidad.
Hay carismas para todo el mundo, ¿no? Al final.
Así es, sí, sí. Uno siente una llamada para una cosa, otros para otra, pero lo importante es que el mensaje de Jesucristo, que es el mensaje de salvación, el querigma, ¿no? Del que tanto se nos habla, es que Dios nos ama, nos quiere y que ha muerto por nosotros y que nos perdona nuestros pecados, si queremos, claro, con libertad. Porque Él no nos violenta, Él no nos obliga, Él no nos impone. Es un Dios de amor que con libertad pues nos ha hecho a su imagen y semejanza y pues Él quiere que le sigamos, por supuesto, pero habrá algunos que no quieran y pues tenemos que rezar por ellos, ¿no? Por los que no quieren o por hermanos separados o por, en fin, de la Iglesia Católica, pero hay que rezar por ellos, ¿no? Para que se encuentren con nosotros.
A mí una cosa que me llama rabiosamente la atención es un poco cómo se está, como entre comillas, anulando constantemente, no sé si de forma premeditada, la capacidad para hacerse preguntas. Hay como una tentación, hay como, como si fuese un arma disparando constantemente respuestas, y como que se nos anestesia esa capacidad, no capacidad, o ese ímpetu, esa intención de hacernos preguntas. El lector, por ejemplo, de la Francisco de Vitoria, a mí me encanta cuando repite constantemente aquello de que la universidad no es un sitio fundamentalmente que está hecho para dar respuestas, es para que los alumnos se hagan preguntas. Y creo que esto es fundamental en ese camino también del ser misionero, de buscar con la convicción de poder encontrar. O sea, que podamos hacernos preguntas es pues potente.
Pero eso es importantísimo. Pero además, yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy por hoy, y lo comentaba el otro día con unos amigos, y es la falta de silencio y el ruido que hay. Es decir, tenemos tanta información que nos llega, escuchas música, ves la televisión, haces no sé qué, haces no sé cuántos, y al final ese momento de discernimiento que necesitamos todos, de silencio, hay muchas veces que no lo tenemos por el ruido que tenemos alrededor nuestro. Y el no hacerse preguntas probablemente esté por ese ruido que nos está rodeando ahora mismo, que ni siquiera tienes tiempo de hacerte preguntas. Pero es importantísimo.
Y el ruido, por supuesto, ¿no? Porque en una sociedad tan tecnificada, tan consumista, tan, en fin, de la que todos somos parte, por supuesto, ¿eh? Porque aquí no nos liberamos también de esas tentaciones. Además de esas, de eso, pues también es cierto que hay preguntas, ojo, que no son fáciles de hacerse, ¿eh? Hay que hacérselas porque te cuestionan la vida. Claro, que si tú te preguntas qué hago aquí, por qué estoy aquí, a qué estoy llamado o tal, claro, eso necesariamente requiere respuestas. Y esas respuestas requieren de un compromiso vital. Y ese compromiso vital, bueno, pues no es que sea más o menos sencillo, porque seguir a Jesucristo, a veces nos dicen, nos venden la moto, que es difícil, que no es difícil seguir al Señor. Porque si estás cerca de Él, es fácil. Lo cual es que, claro, nosotros muchas veces lo complicamos. Lo complicamos con muchas cosas y, bueno, y también, por supuesto, que contando con nuestra debilidad, porque somos débiles, pero eso no significa que no sigamos al Señor, ¿eh? Que nadie tenga miedo de su pecado y su debilidad. Eso es debilidad y es, pues, una cosa, el Papa Francisco lo dijo hace mucho, ¿no? Y que me gustó mucho. Dijo que no es lo mismo ser débil que ser corrupto. Claro, la corrupción implica que tu corazón está podrido, ¿no? Y necesita una sanación, porque el Señor vino a por eso, a por los corruptos. Otra cosa es que seamos débiles, pues que caemos, ¿no? Que caemos, pero queremos al Señor. Que nosotros pequemos de una cosa o de otra no significa que no queramos a Jesucristo. Le amamos con nuestras fuerzas, pero es que pues somos de barro, ¿no? Pero bueno, esas preguntas que además también implican nuestra vida misionera, pues nos plantean toda nuestra vida y nos invitan a una respuesta. Y esas respuestas a veces, pues bueno, pues en el mundo de hoy entiendo que sean complejas porque hay tanta oferta, hay tantas cosas que te invitan a un placer tan rápido, tan efímero, sin sacrificio, sin sudor, sin a veces lágrimas, ¿no? Sin cansancio, claro, es que todo es tan placentero que, jolín, tenemos que invitar a los jóvenes a que no sean de mantequilla, ¿no? Sí, y por eso, pues gracias a Dios, los tres que estamos aquí, pues organizamos misiones, organizamos voluntariados con jóvenes y organizamos planes pues para que los chicos vean lo que es la vida, ¿no? Que la vida, sobre todo aquí, pues nosotros somos madrileños, pero a veces viajamos a países en zonas pues de cierta pobreza, ¿no? No de pobreza espiritual, ojo, de pobreza material. Espiritualmente puede que sean mucho más ricos que nosotros, ¿no? O puede, no, seguro, casi seguro. Pero materialmente son muy pobres, es verdad que no son como nuestra ciudad, ¿no? Como Madrid, pero tenemos que ir a enriquecerles, tenemos que ir a enriquecernos, perdón, ¿no? Pues nosotros también vamos a eso. Tenemos que enriquecernos del Señor y de esos testimonios de vida y de esas entregas, de esos padres de familia que tienen 6, 7 hijos y están partiéndose el lomo por sacar adelante su casa, ¿no? Pues esa es la misión. Y aquí nosotros pues hacemos lo que podemos, pero hay que, por supuesto, hay que llenarse del Señor y, como bien decían antes mis hermanos, pues de la Eucaristía. Hay que rezar mucho y estar cerca de los sacramentos y vivir en comunidad, ¿no? Y vivir en comunidad. Muy bien. Y también les queríamos comentar que es muy bonito. Ah, perdona, Carlos, ¿quieres decir algo? ¿Te he cortado?
No. Iba a preguntaros por la Semana Santa.
Ah, justo.
¿Qué tal habíais vivido la Semana Santa?
La Semana Santa, eso es. ¿Qué tal la hemos vivido? Pues, Menén, a ver, ¿qué tal tu Semana Santa? Cuéntanos.
Yo he estado entre Córdoba y Écija con mi familia política. Esa expresión me cuesta mucho porque yo vengo de un sitio donde la palabra familia no tiene otro adjetivo. Familia es familia, ¿no? Hay familia política y familia no política. De tal forma incluso que los padres de tu esposa son tus padres y los hermanos de tu esposa son tus hermanos. Entonces no hay otro adjetivo, hay otro calificativo a la palabra familia. Pero bueno, era un paréntesis. Y ya sabes que en España, pues esas fechas hay mucha tradición de pasos de Semana Santa. Yo suelo salir de Costalero en Écija el Sábado Santo, la hermandad de la Soledad. Pero con la lluvia ha sido un poco complicado. He visto a gente llorar porque no salían los pasos. Entonces, al final ha sido actitud de recogimiento, pues visitar los templos, ir hacia esos monumentos, a fin de cuentas, intentar rezar lo que uno puede y quedarse en casa porque no se podía salir.
Muy bien, Carlos, cuéntanos tú qué tal.
Que el agua, que por cierto tan necesaria es.
Claro, definitivamente nunca lloverá a gusto de todos.
Sí, no, está. Pues yo, bueno, muy tranquila, una Semana Santa muy tranquila, porque me operaron hace 3 semanas de la rodilla, con lo cual he podido salir poco de casa, pero bueno, rezando mucho los oficios y con paz y tranquilidad, que la verdad que me hacía falta también los momentos de silencio que he tenido esta Semana Santa. ¿Y tú, Víctor, qué tal?
Muy bien. Pues yo la Semana Santa la he vivido también aquí en Madrid, con mi mujer y con el niño, que está malito. Así que nada, pues he estado, pues eso, la Semana Santa ha sido acompañar al Señor en casa, con el pequeño, cuidándole, también con mi mujer. Y pues los oficios, ¿no? Viviendo los oficios al lado de casa, en la parroquia, yendo al Vía Crucis, a una vigilia por la noche, que me puede escapar un ratito yo, ¿no? A la vigilia, pero bueno, muy muy estar cerca del Señor, ¿no? En el silencio que decís antes, ¿no? Esto es silencio que, claro, llega el... De hecho, estaba pensando, ¿no? Hace unas semanas, que cuando fue el Viernes Santo, vi un grupo de WhatsApp de unos amigos, oye, que hoy quedamos, hoy salimos, tal, vamos a un plan. Y yo decía, joder, chicos, pero que hoy es Viernes Santo. Pero si es que el Señor ha muerto a las 3 y hemos hecho una oración en casa a las 3. Pues hay que estar, hombre, tampoco hay que estar, digo, compungidos, ¿no? Bueno, no lo sé, pero yo no, pero hay que rezar, ¿no? Hay que estar en silencio interior y exterior, hay que intentar dentro de lo que se puede, porque a veces, repito, hay gente que el Viernes Santo pues tiene que trabajar o tiene que hacer alguna labor y bueno, pero así sí. Bueno, yo lo he intentado vivir como he podido, con mis limitaciones, con mis debilidades, pero pues cerca del Señor, ¿no? Y esta pregunta también la hacíamos porque les queríamos comentar a los radioyentes que es muy bonito. En Semana Santa, bueno, los que estamos aquí hemos ido alguna vez de misiones. En mi caso particular, yo en Semana Santa, pues fui 10 años seguidos de Pascuas misioneras. Estuve yendo con jóvenes a una zona de Cartagena, ahí en Murcia, en la región de Murcia. Íbamos con el movimiento en el que yo pues vivo mi fe, que es el Renum Christi, y en Juventud y Familia Misionera, que es un grupo del Renum Christi, pues bueno, íbamos de misiones, no Pascuas juveniles, que se llamaban. O sea, seguimos siendo jóvenes, ¿eh? Pero no tanto como tan jóvenes, pero somos jóvenes todavía. Y pues es verdad que esta Semana Santa han salido muchos grupos de Pascuas misioneras. Yo aquí tengo apuntados 3, pero bueno, pues Juventud y Familia Misionera, que es el grupo del Renum Christi en el que pues pertenecemos, ¿no? Después también hay otro grupo que se llama Misión País, muy bonito, que es de un movimiento apostólico que se llama Sonstad. También hay una asociación que se llama Hatari, que se ha ido de misiones. Los claretianos también han ido de misiones. En fin, pues hay de experiencias misioneras, ¿no? Para que tienen de misiones, me refiero, que se han recorrido zonas de España, zonas rurales, ¿no? Y no solo de España, también de otras partes del mundo. Van a ayudar a los párrocos en su labor apostólica, ¿no? Hay párrocos que están en zonas rurales, que están desbordados, ¿no? Hay párrocos que atienden 7, 8 parroquias, ¿no? Y pedanías, y pues necesitan la mano de los laicos, ¿no? Y es parte también de la misión del laico el apoyar a los párrocos, y bueno, que esa misión tiene todavía que ya se ha profundizado mucho en el Concilio Vaticano II, pero necesitamos más profundización, porque el laico tiene que tener un papel en la Iglesia, un papel evangelizador, por supuesto. No, no, nosotros no vamos a, podemos dar los sacramentos, ¿no? A menos que sean de urgencia, ¿no? De necesidad. Bueno, pues un laico, pues si está un niño enfermo, pues o va a morir, pues le puedo hacer, pues le puedo bautizar rápido, ¿no? Pero son cosas muy urgentes, no es nuestro papel, ¿no? Pero bueno, es verdad que tenemos que ayudar a los párrocos, ¿no? Tenemos que ayudar a los párrocos en esta labor, y quería remarcarlo, ¿no? Que en Semana Santa a algunos nos ha tocado vivirla en casa, pero hay jóvenes que se han entregado a los demás, ¿no? Que se han donado, que han ido al encuentro del necesitado, del otro, ¿no? Que el otro es un don para ellos, es un regalo para todos, y bueno, pues se han ido a evangelizar allí, ¿no? Muy bien, pues vamos a poner una canción muy bonita que se llama Más de ti, menos de mí, para, y seguimos hablando con todos ustedes. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, aquí estamos de nuevo. Y nos ha entrado una pregunta al WhatsApp del programa, ¿no? Que es como, para ponernos en contexto, nosotros tres vinimos hace unos meses también a este programa, Iglesia Misión, y estuvimos hablando de una asociación que se llama YOTAM, ¿no? Yo también, ¿no? Que es una asociación que nació a raíz también de unas misiones, aquí con Menene, que está aquí a mi lado, que la empezó él, para ayudar a niños a que se puedan escolarizar, ¿no? Son becas escolares en su ciudad, allí en Guinea Ecuatorial, en África, Centro África. Y pues la pregunta que nos ha entrado es que se acordarán de nosotros 12 meses y habrán dicho, oye, ¿y cómo va YOTA, ¿no? Oye, ¿cómo avanza vuestra asociación? La que dirige Menene, ¿cómo la proyectáis unos años? ¿Vuestras ilusiones, anhelos? Y nada, Menene, te dejo que respondas tú, porque eres el jefe.
Bueno, agradecemos mucho la pregunta y el interés. Yo también, es como tú has dicho, yo también, que es una relación que hemos montado, y yo también viene porque el que está hablando fue ayudado en su momento para terminar el colegio, el instituto, por unos bienhechores que a día de hoy no se me han revelado, y fruto de ello, pues hablando de misión y misionero, pues dije, igual que a mí me ayudaron, yo también puedo ayudar a que otros niños, menenitos, puedan ser escolarizados, ¿no? En allí, no solo en Guinea, deseamos ampliarlo a otras zonas. Y YOTAM tiene tres áreas fundamentales. La educación, que es escolarización a todos los niveles, la salud y luego el emprendimiento social. La escolarización un poco, ya que está la pregunta, proyectándonos a 10 años, como han dicho, lo que nosotros queremos es efectivamente seguir escolarizando a los niños en todos los niveles, pero nos hemos dado cuenta de que, claro, les escolarizamos, sí, pero al final siguen viviendo en una casa, pues con unas condiciones que son las que ya conocemos, muy limitadas, con lo cual la ayuda es buena y necesaria, sí, pero no termina de completar lo que deseamos. A partir de ahí, pues nuestro plan de atención educativa pretende una construcción de una especie de colegios internado para que muchos de estos alumnos y niños que nosotros apoyamos, pues podamos también tenerles en un internado, para que la ayuda vaya también dentro de un plan de acompañamiento. Entonces queremos un colegio internado en varias áreas que ya hemos dibujado para completar de algún modo esta iniciativa de plan de atención educativa. Y luego tenemos el área de salud. Bueno, yo conozco a muchas ancianas y muchos ancianos que viven en pueblos y también en Ebibeín, que es ciudad, pero vamos, comparado con lo que aquí se entiende ciudad, llamaríamos aquello pueblo, que tienen muchas úlceras. Y esas úlceras pues se asocian al mal de ojo, el eterno mal de ojo. Bueno, como es una herida que no se cura ni con el paracetamol que le dan en el centro de salud que hay al lado, tampoco el hospital de la zona, el más respetado entre comillas, tiene a día de hoy los medios idóneos para el diagnóstico y el tratamiento de esas úlceras, pues al final esas personas viven con esas condiciones un poco, no un poco, demasiado complicadas. Entonces nos dimos cuenta, también con algunos estudios ya realizados, no por nosotros, sino por incluso agentes del gobierno, de que esas úlceras, muchas de ellas se deben a la diabetes. Entonces dijimos, pues aquí hay que abrir una línea de investigación, de diagnóstico y tratamiento de la diabetes para un poco ver si podíamos dar con la tecla de estas úlceras de las ancianas. Pero también la línea de salud implica lo que es la malaria crónica. Sabemos que la malaria es la principal causa de muerte, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial y en otros países de las áreas tropicales de África, y queríamos ver, no queremos, sino que nos planteamos que hayan personas, sobre todo los que viven en los pueblos, que puedan tener un kit de medicamentos para afrontar esta malaria crónica. También la parte de la salud implica lo que es la salud femenina. Entonces son estrategias de concienciación en esos aspectos que también estamos trabajando. Y la última pata de IOTAM, un poco lo que nos proyectamos, es el emprendimiento social. Yo soy muy crítico con nosotros mismos. Nosotros somos los que venimos de países africanos, porque me cuesta entender que tenga que ir un irlandés, un español, un alemán a un pueblo de Mozambique a resolver un tema que se supone que tenemos unas autoridades políticas, sanitarias, educativas que están viendo, pero que nadie hace nada. También aprovecho eso porque es un llamamiento a nosotros mismos para que nos tomemos en serio esos temas, seamos muy conscientes de la realidad que viven nuestros paisanos y podamos trabajar en ello. Porque él está esperando constantemente a que venga un escocés, un irlandés, un americano. No puede ser. Entonces, eso hay que revertir esta situación. Y además estamos en un entorno donde hay bastantes facilidades, donde puede haber transferencias de conocimiento. Si viene, que venga para ir, para apoyar. Pero nosotros ni siquiera hemos empezado a trabajar esos temas.
Pero por eso es tan importante la primera pata que has dicho de IOTAM, educación.
Claro.
Al final eso, para que alguien pueda hacer todo eso, necesita esa educación.
Totalmente.
Te iba a hacer otra pregunta, Menene.
Dime.
tanto nosotros que estamos aquí como la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué ayuda necesita Yotam? ¿O qué ayuda necesita la gente a la que está ayudando Yotam?
Muy buena pregunta. Ahora mismo, primeramente, necesitamos todavía ayuda para ir aumentando el número de niños escolarizados. Es financiación, economía. Necesitamos también ayuda económica para la construcción de este colegio internado. Ya que la pregunta es proyección a 10 años, queremos tener centros sanitarios propios porque ahí tenemos más margen de maniobra, igual que centros educativos que sean nuestros. Y al mismo tiempo, también necesitamos ayuda para los proyectos de emprendimiento social que sean orientados a, sobre todo, viuras y que viven en los poblados, porque al final el cultivo del cacahuete o del maíz sigue un poco las pautas del paleolítico. Entonces necesitaríamos ahí también apoyo, tanto en formación como en maquinaria. No tiene que ser de primera línea, ¿no? Pero para que esos temas se
trabajen. Que se pueda llevar allí, que la gente pueda modernizar.
Efectivamente. Guinea-Bissau es un país que antes del descubrimiento del petróleo vivía del café y del cacao. Teníamos uno de los mejores cafés y cacaos del mundo durante la presidencia española. Es una infraestructura que se ha desmantelado. Entonces, el primer proyecto de emprendimiento social que estamos planteando es volver al café, se llama literalmente, volver al café. Muchas de las casas que vemos en los pueblos se han construido a base de que las familias, los padres eran propietarios de fincas de café y cacao, y eso es lo que comercializaban, que ahora se ha desmantelado. Queremos volver a ello, queremos recuperar esta parte, y luego pues queríamos ir escalando poco a poco el tema de más agricultura, cómo salimos del maíz a la harina, etcétera, etcétera. Pero líneas de ayuda es financiación.
Y para que la gente conozca todo esto, hay una web, un correo, un mail, un teléfono. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Por medio de qué?
Pues a día de hoy nosotros tenemos yotamcolegio@gmail.com, pero en 2 semanas vamos a sacar la web.
La web, muy bien. Repite el correo más despacio para si hay alguien que lo quiera apuntar.
yotamcolegio@gmail.com.
Yotam con Y, José. Yotam,
sí. Yotam de yo también. colegio@gmail.com.
O por teléfono, 635-688-058. Acciones más inminentes que tenemos entre manos: la construcción, por ejemplo, de unas aulas del centro sanitario diocesano que hay en Ebibellín. Y luego la escolarización para el curso que viene.
Porque, si puedo, un minuto. Preguntarle a Menene, ¿cómo funciona esto de la escolarización? Porque me surge mucha curiosidad, a ver si como nos queda un poco tiempo, Víctor, 30 segundos, a ver si nos puedes explicar un poquito para que la gente también lo conozca, cómo está funcionando ahora mismo Yotam y cómo se está escolarizando a los niños.
Sí, tenemos dos vías. La vía principal, la que más nos encanta, es la vía del apadrinamiento. Si alguien se sensibiliza con ese tema, pues puede comprometerse a pagar la escolarización de un niño cada año, que son 100 euros al año, cada año 100 euros y ya está. Y luego les ponemos en contacto, si lo desea, con la familia del niño para que haga seguimiento. La otra vía es, bueno, yo apoyo con una escolarización puntual y no me pongo en contacto con la familia.
Es decir, que escolarizar un niño en Ebibellín, en Guinea Ecuatorial, son 100 euros al año.
100 euros al año, sí.
Muy bien. Pues ya está, ya sabemos cómo vamos a ayudar. Aquí hay un caso concreto de poder ayuda. Hay miles más, pero aquí, bueno, para poder ayudar. Pues si alguien quiere, nos escribe al correo cada menene o escribe al programa y el programa nos pasará el contacto de esa persona y, pues bueno, se lo ofrecemos ahí. Muy bien, va quedando poquito, así que vamos a hacer recordatorios antes de que termine el programa, ¿no? Y pues aquí tenemos apuntados, a ver, recordatorios que hay. El primero es que el fin de semana que viene, ese es un recordatorio, aunque bueno, es para que recéis sobre todo, ¿no? Por este recordatorio. El 12, 13 y 14 de abril va a haber un encuentro misionero de jóvenes aquí en Madrid, en el Escorial, ¿no? Las inscripciones, es verdad que ya se han cerrado el plazo, o sea que ya inscripciones no hay porque se cerraron hace 3 días y no es una promoción de inscripciones. Sino es para que recéis por los jóvenes, ¿no? Y para que por los responsables del evento. Para que el Señor resucitado derrame sus gracias en el encuentro y, pues, si Dios quiere, y si Él quiere, el Señor, pues, hagan vocaciones para la misión, ¿no? Para que salgan jóvenes que quieran tanto tener experiencias misioneras de verano hice 3 semanas, un mes, algún sitio, algún destino eclesial a tener una experiencia de misión, o por supuesto una llamada a gentes a ser misionero, pues de por vida, ¿no? O de por vida, lo que el Señor le llame, ¿no? Irse muchos años a algún destino. Así que nada, esa invitación a rezar por ellos. Y después otro recordatorio que es muy bonito y que es entre semanas, si no me confundo, en 3 domingos, es que el domingo 21 de abril, que de hecho es la oración que reza Menéndez al principio, ¿no?, es la jornada de las vocaciones nativas, ¿no?, y sería la última de las obras pontificias para celebrar, ¿no?, de las obras misionales pontificias, porque hemos tenido primeramente la primera fiesta que celebramos, pues es la obra pontificia de la aprobación de la fe, que es la más conocida comúnmente como el Domum, ¿no?, el Domingo Mundial de las Misiones, que este año, perdón, el año pasado, pues justo fue el 22 de octubre, ¿no?, que fue la primera gran obra pontificia, la segunda que hemos tenido ya, que hemos celebrado ya su fiesta, fue la obra pontificia de Infancia Misionera. Infancia Misionera, que es para ayudar a los niños en los países de misión, ¿no? También para estos temas de escolarización que hemos estado hablando de YOTAM, ¿no? Ese fue el 14 de enero, esa obra pontificia, la fiesta litúrgica, ¿no? O la fiesta, perdón, del, no sé si es litúrgica, ¿no? Me disculpen porque no lo sé. Pero vamos, lo que es la fiesta de la Eucaristía, ¿no?, donde se recuerda esta fecha, ¿no?, que celebramos. Y que son obras pontificias, o sea, que son obras que dependen de la Santa Sede, ¿no?, que cada país tiene sus sedes, pero que son, dependen directamente al final de las obras misionales pontificias internacionales, ¿no?, de Roma. Y después, la tercera obra pontificia, que es la que celebramos ahora el domingo 21 de abril, es la obra pontificia de San Pedro Apóstol, ¿no?, que esta es la jornada de vocaciones nativas. Y en esta que se pide, pues por las vocaciones que salen en los destinos de misión, por los seminaristas, por las vocaciones, ¿no? Así que pedimos también por ellos, y será el domingo 21 de abril, y pues también se económicamente, de oración, ¿no?, pues acordarnos de ellos. Y hay una cuarta obra pontificia, ya para terminar, porque no acaba el tiempo, que es la obra pontificia de la Unión Pontificia Misional, que se llama, ¿no?, que es la que reza por todas las obras y la que da formación y apoyo espiritual, ¿no?, también formativo a los seminaristas, a los agentes de pastoral misionera. Y para terminar, pues vamos a poner una canción, bueno, y dar gracias, ¿no?, dar gracias al Señor por haber estado aquí, a Carlos, a Menene, por haber estado aquí compartiendo este rato con nosotros, ¿no? Y bueno, pues para nosotros siempre es una alegría estar con todos los radio oyentes de Radio María, pues porque al final es estar en casa, es estar en familia, y en fin, os pedimos oraciones también por nosotros, para que, pues bueno, pues que seamos jóvenes y que demos testimonio del amor de Dios, ¿no?, para que demos ese amor de Dios, y daros gracias a todos los que aquí han estado con nosotros en este ratito de Radio María.
Este frío, con todo el alma en vida, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden ni intentan contener su corazón. Brazos cerrándose, abrazos, Padre que dio tanto, de un hijo que murió.
Han escuchado Iglesia en Misión, un programa dirigido por el Padre José María Calderón. Hoy conducido por Juventud y Familia Misionera.